Pues ahora sí, ahora ya damos la bienvenida ya oficialmente a Susana Solís, portavoz de Economía, responsable de Economía de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, persona negociadora que ha tenido que batirse el cobre en esto de las mesas en las que se decide a dónde va nuestro dinero, los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Susana, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
Bueno, ¿ha sido dura la pelea?
Bueno, ha sido duro y ha sido largo porque llevamos yo creo que unas 10 reuniones, pero al final estamos muy satisfechos. Creo que hemos conseguido unos presupuestos, como nosotros decimos, naranjas, porque son unos presupuestos progresistas que en los que se incrementa el gasto en educación, en sanidad, en las partidas que nosotros consideramos claves para que la economía madrileña siga subiendo. Y lo más importante, que cumplimos la estabilidad presupuestaria sin subir los impuestos a los madrileños, que eso es algo que yo creo que lo importante es cuadrar las cuentas sin subir los impuestos y consiguiendo pues ser eficientes en los gastos. Y yo creo que esto es lo que reflejan estos presupuestos, realistas además.
Bueno, no es lo que dice la oposición, que dice que son irrealizables completamente. Allí creo que era Lorena López Huerta es la que decía ayer que eran unos presupuestos de ciencia ficción.
Bueno, me llama mucho la atención que digan esto porque ni siquiera han tenido tiempo a verlos. Todos los años yo creo que dicen que son unos presupuestos opacos. Este año cambian, son unos presupuestos totalmente transparentes donde hasta la última partida está desglosada. Quiere decir que la transparencia es una exigencia que hemos puesto para sentarnos a negociar. Y luego hemos sido muy realistas presupuestando los ingresos y cumpliendo la regla de gasto, con lo cual contamos con 600 millones de euros más, pero hemos sido muy muy rigurosos a la hora de presupuestar los ingresos, que es cierto que durante año tras año los ingresos de la Comunidad de Madrid estaban inflados para poder cuadrar las cuentas. Y ahí ha sido, yo creo que una exigencia nuestra, porque necesitamos por una vez cuadrar las cuentas y empezar a reducir esa deuda galopante, ¿no?, que tenemos. Hay que cuadrar las cuentas.
En total, vamos a hablar como las economías también. En total, ¿con cuánto dinero cuenta la Comunidad de Madrid para gastarse este año?
Son 18.500 millones de euros con los que contamos, que son 612 millones de euros más que el año pasado. Eso teniendo en cuenta que tenemos un déficit de 0,6%, que es lo que ha establecido el Consejo de Política Fiscal. Y hemos dividido esos 18.500 pues dando mucha importancia, como decía antes, a la educación, a la sanidad, a las políticas de empleo, porque no podemos permitir que todavía tengamos casi 500.000 500.000 parados en la Comunidad de Madrid, y a las políticas sociales pues de dependencia, de la renta mínima de inserción, a la innovación, que es un tema que está muy olvidado en los últimos años, al I+D+I. En fin, yo creo que hemos intentado ser muy rigurosos en el gasto y sobre todo ser eficientes, porque que no haya gastos superfluos. Hemos pedido también, previo a la aprobación de este acuerdo, un plan de modernización y de la Comunidad de Madrid, es decir, que vamos a hacer a largo plazo, porque no hay un plan a largo plazo de dónde quiere ir la Comunidad de Madrid, y eso es lo que también hemos pedido, y tenemos un plan con medidas para llevar a cabo y ser más eficientes en la gestión, porque bueno, todos conocemos, el Partido Popular es verdad que presume mucho de una gran eficiencia, pero nos hemos encontrado con casos pues tremendos, como el campus de la justicia, donde se enterraron 105 millones de euros, donde se han hecho inversiones en el metro ligero, en otro tipo de inversiones, que no tenían ninguna justificación. Y lo que nosotros ahora pedimos es que siempre se haga un estudio antes y post de las inversiones, de lo que es necesario, y en fin, el derroche al final lo pagamos todos los madrileños.
Bueno, para que todo el mundo lo entienda, lo que se hace con los presupuestos generales del Estado es un poco lo que hacían nuestras abuelas antiguamente, que es decir, cuento con este dinero y ahora lo voy a distribuir en sobrecitos, ¿no? Tanto para el supermercado, tanto para el colegio de los niños, tanto, pues más o menos es organizar esto. Y aquí, claro, hay sus más y sus menos cuando alguien dice, en el sobre del colegio de los niños vamos a meter 2.000, y alguien dice, no, hombre, habría que meter 5.000 por si no nos llega. Fíjate, acabas de mencionar, por ejemplo, el empleo. Yo tengo aquí un poco el resumen de lo que habéis decidido. Y según mi nota, el empleo en el empleo se ve un recorte del 28,52% en los incentivos a la contratación.
Bueno, el empleo en general tiene un 10% de incremento en las políticas activas de empleo. Nosotros estamos muy preocupados porque esto funcione, porque las oficinas de empleo sean de verdad un sitio donde los trabajadores o los no trabajadores, los desempleados puedan ir a encontrar orientación y donde realmente puedan dirigirles a la búsqueda de empleo. Solo el 2% de las personas se colocan a través de una oficina de empleo, lo que es una cifra ridícula. Y realmente ahí hemos incrementado mucho la partida de todas estas políticas activas de empleo, formación y colocación a través de las oficinas de empleo. Modernización de las mismas. Y en general seguimos apostando muchísimo por los autónomos, por la tarifa plana de los autónomos, por incentivos a la contratación de los autónomos, por la economía social, por la formación. Es decir, yo creo que en empleo tenemos un 10% en un presupuesto que crece el 3,5% de media, que las políticas de empleo crezcan el 10%, creo que es un paso muy bueno. El 3,5% es lo que crece el presupuesto, teniendo en cuenta que tenemos un techo de gasto. Porque podríamos hacer, pues como el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Pues nos ponemos a gastar y luego viene el AIREF y nos recorta a mitad de año o nos hace una no disponibilidad de crédito. No, yo creo que el 3,5% es lo que nos permite el presupuesto, el techo de gasto. Y también hay que recordar otra cosa, sin subir los impuestos a los madrileños, porque yo sé que la oposición año tras año nos dice que tenemos que subir los impuestos.
Sí.
No, lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos, vamos a ver si somos capaces de gestionarlo mejor. Vamos a ver qué podemos hacer con esto, porque yo creo que Madrid tenga los impuestos más bajos de toda España, pues es positivo, y desde luego que si Ciudadanos va a apoyar un gobierno, va a seguir exigiendo que tengamos los impuestos bajos, no subir impuestos, que no haya tasas nuevas. Y lo hacemos en la Comunidad de Madrid y también lo hemos hecho en Andalucía. O sea, en Andalucía se ha bajado el IRPF.
Pues está Susana Díaz muy enfadada de que en algunos impuestos, sobre todo en los de patrimonio, sucesiones y estas cosas, los madrileños paguemos muy poco. Dicen que esto es muy injusto y que lo que tenían que hacer no es los andaluces pagar menos, sino los madrileños pagar más. Lo cual, en fin.
Yo creo que hay que hablar de armonización fiscal, que no significa que todos tengamos que pagar más. A lo mejor todos podemos pagar menos.
Un poquito menos.
Creo que se ha demostrado en Andalucía que, bueno, después de 20 años se ha conseguido bajar el impuesto de sucesiones, que era una barbaridad que alguien tuviese que renunciar a la casa heredada porque no podía pagar esos impuestos o la empresa familiar, y así vamos a seguir. Yo, desde luego, nosotros tenemos muy claro que no vamos a subir los impuestos y que por mucho que la oposición, si todas las enmiendas que nos van a hacer van a ser a base de subir los impuestos, pues no
vais a apoyar,
no vamos a apoyar
ni una sola.
Hombre, vamos a apoyar enmiendas, pero siempre y cuando no la solución no sea subir los impuestos para más gasto, que luego no vamos a poder contener.
Bueno, tengo a mis tertulianos que están deseando preguntar. Una cuestión antes de ceder la palabra es, ¿qué punto ha sido el más complicado de llegar a un acuerdo?
Bueno, nosotros hemos insistido mucho en la necesidad de invertir en infraestructuras en los hospitales. Por ejemplo, hemos conocido en las últimas semanas los graves problemas que ha tenido hospitales de tanto prestigio como La Paz o el Gregorio Marañón.
Digamos los más antiguos, ¿no?
Sí, son hospitales de los años 70 que realmente que tienen unos profesionales increíbles, pero que luego no han tenido una política de renovación de esas infraestructuras. Y hemos insistido mucho en que es necesario invertir en los hospitales, en las sedes judiciales, se nos caen a trozos,
sí.
Seguir invirtiendo en colegios. Yo creo que el capítulo de inversiones es el más duro. Y luego, porque también lo que es importante no es solo ya que dediquemos presupuestos, sino que se cumplan y que se ejecuten.
Javier.
Muy buenos días, señora Solís. Yo quería insistir un poco en este asunto que ha mencionado usted. Es verdad que el presupuesto habla de un crecimiento de ingresos del 3,5 sin subir impuestos. ¿Cómo se puede conseguir? Entonces, por mera crecimiento de actividad económica, lo digo porque la previsión, creo, de crecimiento de la economía madrileña es del 2,6%. Hay un gap de nueve décimas. Sí. ¿Se fía todo al crecimiento económico?
No, bueno, los ingresos no crecen el 3,5%. Crece el presupuesto. Que es el 3,5%. Los ingresos, como he dicho antes, hemos sido muy, muy cautos y hemos sido muy rigurosos. Crecen muy poquito los ingresos porque precisamente los hemos ajustado. Porque habitualmente la Comunidad de Madrid lo que hacía era hinchaba los ingresos por ventas de enajenaciones, por ejemplo, de ventas de edificios, inmuebles, que luego no se hacían. Pero los ingresos, siempre esas ventas se utilizaban para cuadrar el presupuesto. Y este año hemos sido totalmente realistas. De hecho, no crecen mucho, pero sí que hay un crecimiento de la economía, hay un pequeño aumento de los ingresos que recibimos por parte del Estado vía IRPF e IVA, y esto es lo que hace que contemos con esos 600 millones de euros más. Tenemos la liquidación del año 2014 y los ingresos que crecen por parte del Estado. Los de la Comunidad de Madrid yo creo que hemos sido hasta demasiado conservadores, pero bueno, es bueno porque siempre nos hemos excedido y ahora estamos intentando cuadrar las cuentas.
Alejandra.
Sí, uno de los puntos de más discusión durante la elaboración de los presupuestos, o uno de los más complicados, fue la instalación de wifi en el metro. Hubo incluso quien les acusaba, bueno, pues de querer a toda costa imponer algo por decir que los presupuestos al final iban a ser naranjas, como usted nos ha dicho antes. Finalmente habrá wifi en el metro. Bueno, me gustaría que nos contara un poco cómo fue esa negociación y la importancia de esa propuesta que mantuvieron todo el tiempo.
Bueno, nosotros lo que apostamos es por la innovación en la Comunidad de Madrid. Yo creo que se habló mucho del wifi en el metro, pero también no se ha hablado de otros 22 millones de euros que tenemos para políticas de innovación que no había antes, para las pequeñas y medianas empresas, para el I+D, para el cheque innovación. Se ha hablado mucho del wifi y efectivamente nosotros queremos tener una Comunidad de Madrid moderna, con un metro moderno a la altura de las mejores capitales del mundo, pero lo queremos hacer de forma responsable. Se hablaba de que era una cantidad de 57 millones de euros, creo que llegó a decir la presidenta. Bueno, pues durante esta negociación hemos visto que no era eso. Hemos quedado en que se puede hacer, que se puede hacer incluso a coste cero si tenemos en cuenta cómo se hace en los aeropuertos, o buscar otro modelo de negocio. Y lo que sí hemos visto es que queremos a finales de este año tener 4G y tener wifi en algunas de las estaciones. Pero hemos estudiado, nos hemos sentado y hemos visto que puede haber otro modelo de financiación que no, desde luego no nos va a costar 57 millones, ni 50, ni muchísimo menos esa cantidad a los madrileños. Yo creo que vamos a ser responsables y lo que no se puede decir es no a todo, sino busquemos soluciones. Y de hecho ya se han puesto encima de la mesa. Este año hemos presupuestado un proyecto para ver cómo se va a llevar a cabo, porque es un proyecto a largo plazo. No va a ser en este año, como se decía, el wifi, va a ser 4G, después wifi. Pero que no tengan ninguna duda los madrileños que no nos hemos vuelto locos y vamos a tener wifi, pero a coste cero o a un coste mínimo, muy razonable, por supuesto.
Se dice que no se van a subir los impuestos, pero se reconoce que ya el presupuesto parte con un déficit del 0,6. ¿Cómo se financia eso si no es subiendo los impuestos, aunque sea a nivel nacional? Es decir, es trasladar el que suban otros los impuestos, pero al final, si se hace un presupuesto con un déficit del 0,6%, en primer lugar es una aberración presupuestaria. Ninguna empresa dice, oiga, yo hago un presupuesto y voy a perder dinero. Pero aparte todo de esa aberración, el problema está en que cuando las comunidades autónomas tienen un 0,6% de déficit, lo que se están es despejando la pelota para que los impuestos lo suban otros, ¿no?
Bueno, el déficit tiene que ir ajustándose. Es un problema que tenemos todas las comunidades autónomas. De hecho, el año pasado teníamos un objetivo de déficit del 0,3%, que finalmente fue del 0,7%, porque ninguna comunidad autónoma podía ajustar tanto los gastos. Y lo que tenemos que hacer, por eso para nosotros es importante, ir ajustando los gastos poco a poco. No subir los impuestos, que nosotros creemos que se puede hacer sin subir los impuestos, pero sí que tenemos que ir a unos gastos mucho más ajustados de lo que hemos tenido en estos últimos años, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros hemos pedido ese plan de gestión, de modernización de la Comunidad de Madrid, para ver dónde se puede ahorrar, pero lo que no podemos es seguir subiendo los impuestos a la gente y gastando más. Vamos a tener que gastar mejor en políticas sociales, en sanidad, en educación, en innovación. Y bueno, hay que contar que hay un crecimiento económico, por lo tanto hay un crecimiento económico que vamos a tener vía ingresos, vía IVA y IRPF, vamos a tener muchos más ingresos, ¿no?, en España, los españoles, porque hay una actividad económica mayor. Eso es lo que nos va a ayudar a poder cuadrar las cuentas sin subir los impuestos.
Pero bueno, ahora cuadran las cuentas porque el 0,6 ya lo reconocen dentro del propio presupuesto, por tanto no cuadran las cuentas.
Es un
eufemismo.
Las cuentas no cuadran, pero eso es lo que se ha acordado con Europa, ir reduciendo ese objetivo objetivo de déficit de 0,6% el año que viene al 0,3% hasta que llegamos al déficit cero y a la estabilidad presupuestaria. Pero ese ajuste no se ha podido hacer todo lo rápido que se ha querido. Y de hecho, bueno, yo creo que fue una exigencia del Partido Socialista el que el déficit fuese el 0,6% este año y no el 0,5% como teníamos en la anterior, según el anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y todavía tenemos la duda aquí qué va a pasar con los presupuestos generales del Estado. Esperemos que haya presupuestos generales del Estado, porque si no, el ajuste pues tendrá que ser otro, efectivamente.
En Andalucía, donde efectivamente ha ocurrido igual que en Madrid, que están ustedes, han negociado ustedes esos presupuestos, ¿verdad? Que luego han apoyado algún tipo de enmiendas de las que ha presentado la oposición. En este caso, ¿ustedes están abiertos a apoyar también otras enmiendas que puedan presentar Partido Socialista y Podemos, que no sean subir impuestos? Porque esto ya nos ha dicho usted que no lo van a hacer.
Pues por supuesto que las vamos a apoyar siempre y cuando nos digan, sabes que en una enmienda tenemos que decir de dónde lo quitamos y de dónde lo ponemos.
Exacto.
El año pasado yo creo que hemos apoyado unas 200 enmiendas del Partido Socialista. Sí. Es cierto que no teníamos ese acuerdo, pero este año estamos también dispuestos a negociar partidas que se pueden cambiar, siempre y cuando, ya lo tengo, tienes que decir de dónde, qué vas a quitar a cambio de lo que quieres poner. Y no vamos a hacer como se hizo en el Ayuntamiento de Madrid, porque el año pasado en el Ayuntamiento de Madrid, que fueron unos presupuestos pactados con PSOE y con Ahora Madrid, votaron cero enmiendas de la oposición, cero. O sea, el Ciudadanos presentó, no me acuerdo, una barbaridad de enmiendas, sí. 100 enmiendas, y nos aprobaron cero. Hombre, nosotros no vamos a hacer eso, ya te lo garantizo, porque creo que es bueno, que todavía los presupuestos se pueden mejorar. Y, por supuesto, que todas las enmiendas que propongan las vamos a estudiar y las vamos a apoyar si nos parecen, independientemente si vienen de Podemos que del PSOE, si nos parece que son buenas para los madrileños, que aportan, porque ahora hay muchísimas partidas pequeñas que se pueden negociar. Hemos negociado las grandes partidas, pero hay muchísimas cosas que todavía se pueden mejorar y no vamos a hacer un rodillo, aunque nos lo hayan hecho a nosotros. Creo que este año nos lo han vuelto a hacer, pero en el ayuntamiento. O sea, no lo han hecho el año pasado. Creo que este año nos han apoyado, no sé si 2 o 5, pero bueno, no vamos a hacer lo mismo.
Sí, señora Solís, yo quería salir un poco de lo estrictamente presupuestario y preguntarle por un gran problema que usted ha mencionado en su intervención anterior, que es el estado de las sedes judiciales en Madrid. El señor Aguado ha visitado algunas, lo han contado, hay algunas que dan vergüenza ajena, el estado de esas sedes. Yo quería preguntarle, ¿no tendría sentido, ustedes están soportando un gobierno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no tendría sentido impulsar de verdad una reorganización de sedes judiciales, hacer una ciudad de la justicia, no el disparate que se hizo, sino una justicia bien, una ciudad de justicia bien planificada, bien pensada, bien para ejecutarla bien, ¿no tendría sentido?
Reunificada.
Totalmente. Y es un tema también que hemos hablado, bueno, el estado de las sedes judiciales, yo creo que ya no merece la pena que demos aquí más datos, porque se han quemado juzgados, se han caído techos, es tremendo. No han tenido ninguna rehabilitación porque contábamos con ese gran proyecto que, como tú dices, megalómano, que era el campus de la justicia, que eso, nos hemos enterrado ahí 105 millones de euros en un sitio que solo sirve pues para desconejar, es un edificio que no tiene ningún valor, y tenemos que volver a poner en marcha ese proyecto que ahora se llama Ciudad de la Justicia, ¿no? Hemos pasado, llamado Ciudad de la Justicia, que es volver a reagrupar las sedes judiciales. Lo que ocurre es que todavía no se ha cerrado el proyecto del campus de la justicia. Todavía quedan presentes varias... hay tres todavía, creo que son tres constructoras que están reclamando, reclamaciones pendientes que hay que cerrar, está todavía judicializado, y el proyecto de la Ciudad de la Justicia también, o sea, está parado, pendiente de todavía resoluciones judiciales. No sé cuánto puede tardar en que esto se resuelva, no sé si son meses o un año o 2 años, pero en cuanto se resuelva, desde luego hay que poner encima de la mesa a reagrupar las sedes judiciales y hacer un plan de eficiencia, porque se están alquilando ahora muchos edificios que hay que volver a pensar si es necesario comprarlos o seguir alquilándolos. Para el campus de la justicia se vendieron muchas sedes judiciales que ahora las estamos alquilando. Es como, vamos, no tiene ningún sentido. Y entonces habría que pensar primero en reagruparlas, segundo, si es necesario comprar alguna sede judicial y no seguir alquilándolas con el coste tan grande que tiene, creo que son más de 30 millones los que nos gastamos en alquileres, y si eso tiene sentido. Pero, claro, esa mala gestión nos ha llevado a que estamos pendientes todavía de las resoluciones judiciales.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, no hay que hablar mucho de la importancia del turismo para la economía madrileña y eso se refleja en los presupuestos, que han aumentado un 50% la partida destinada al turismo. ¿En qué se va a notar el cambio en este año?
Bueno, es
este
un 50%, creo que el año pasado eran 13 millones o 16 millones, se aumentan 7 millones. Yo te digo, es poquísimo comparado con lo que tiene Andalucía u otras comunidades autónomas, pero es un paso adelante, es lo que nos ha permitido estos presupuestos y tenemos que hacer que Madrid sea conocida mundialmente, poner Madrid a la altura de otras capitales europeas, tanto en turismo de compras como en promoción, saber atraer turismo internacional. Y sobre todo necesitamos promocionar Madrid como una ciudad de turismo, tanto de compras, gastronómico, cultural. Vamos, esto es la cuna del español. Hay muchísimo por hacer. A mí no es en qué, sino vamos a ver cómo lo gestionamos bien, porque hay tantas cosas que hacer en turismo. Se ha destinado tan poco dinero, no ha habido un plan. El año pasado saben que hemos firmado un plan de turismo con el gobierno de la comunidad, pero claro, hay que dotarlo de presupuesto. Y entonces yo no diría en qué, sino lo que tenemos que hacer es cómo vamos a incrementar esta partida de turismo y hacer del turismo pues una bandera en la Comunidad de Madrid, con un plan a largo plazo, que es lo que nosotros echamos en falta.
Antonio.
Se habló mucho después del Brexit, de que Madrid podía ser una capital financiera que acogiera algunas instituciones de las que abandonasen el Reino Unido. De hecho, se creó incluso una oficina para esta cuestión. Ustedes, que son aliados del gobierno, aliados. Pero no son gobierno,
bueno, yo no aliados.
Están en la oposición.
Estamos en la oposición.
Están en la oposición. ¿Cómo ven esta cuestión?
Hombre, todo lo que sea atraer inversión extranjera, por supuesto que vamos a apoyarlo. Pero claro, queremos apoyarlo con un plan detrás, con algo. Porque usted habla de esa oficina, Invest in Madrid. Eso no es una oficina nueva. Esa oficina ya existía hace muchos años. Y la tenemos que depende, está en la Cámara de Comercio y no es nada nuevo. Nosotros precisamente lo que preguntamos es qué van a hacer esa oficina de nuevo, aparte de que han contratado a un comisionado, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero no es nada nuevo. Entonces no creemos que con esos medios sean suficientes para atraer pues el Brexit. Hay otro tipo de medidas que yo creo que tendríamos que poner en marcha en la Comunidad de Madrid para atraer talento, para que las empresas estén interesadas en venir a la Comunidad de Madrid y, por ejemplo, eliminar trabas burocráticas. Uno de los mayores problemas que tenemos en España es todas las trabas burocráticas que tenemos para montar aquí empresas. Entonces, la oficina de Invest in Madrid no es nuevo para nosotros, por eso nos parece bien que lo hayan anunciado, como han anunciado otros planes, pero si detrás es lo que había, pues tampoco no creo que con eso consigamos que vengan aquí las grandes sedes financieras que están en el Reino Unido.
Lo que pasa, señora Solís, que al hilo de esto que dice usted, es verdad, tiene usted toda la razón. Cuando hablas con empresarios, es una pesadilla abrir un negocio en España. Lo de las trabas burocráticas es tremendo. Y es un mantra que yo he escuchado, yo ya tengo muchos años. Yo creo que no hay un gobernante que llegue al ayuntamiento o a la comunidad que no diga que va a eliminar trabas burocráticas. Y estamos siempre igual. Siempre las mismas trabas burocráticas. Pero es que son ustedes los responsables políticos los que tienen en su mano eliminar trabas burocráticas.
Pues por eso nosotros, mira, en este plan que os decía que hemos exigido el año pasado para aprobar los presupuestos, hemos apoyado este plan de modernización de la Comunidad de Madrid. Uno de los puntos más importantes era precisamente ese, que un ciudadano no tenga que pedir dos veces el mismo papel. Es decir, que en la Comunidad de Madrid haya una especie de nube, o como lo quieran llamar, o sea, un expediente virtual donde todo lo que has entregado a la administración esté ahí y no tengas que volver a entregarlo. Algo tan sencillo como eso no existe. Y efectivamente se está poniendo en marcha. Lo que ocurre es que va a llevar un tiempo, no sé si es un año, pero que es una locura cuando tú quieres abrir una empresa que te vuelven a pedir una y otra vez el mismo papel. Y cuando hablamos de trabas burocráticas, nunca hacemos nada, pero nosotros sí que hemos impulsado, por ejemplo, este expediente virtual o la oficina, no sé cómo sea, no sé qué nombre le han dado exactamente, pero es que tú tengas toda la información que tú has dado a la administración esté
entiéndame, disponible. No era un reproche a ustedes, que sé que no han gobernado. O sea, digo, es un reproche general.
Nosotros
que es verdad que
insistimos mucho en eliminación de trabas burocráticas, por ejemplo, también en todo el sistema de I+D+I. Es imposible a veces para una pequeña empresa acceder a una subvención, porque solo la gestión de esa subvención, necesitan contratar a una consultoría, a una asesoría, que es más que la subvención que van a recibir. Eso es tremendo. o incluso todas, bueno, pues ese cruce que hay de entre las administraciones regionales, autonómicas, europeas, es tremendo, y nosotros creemos que hay que trabajar ahí.
Bueno, en nuestra tertulia de hoy hemos estado analizando las últimas recomendaciones que nos hace Bruselas como país, que vuelve a hacer lo de siempre. Nos pone una zanahoria y luego nos da un palo. Esto es siempre así. Y vuelven a decir desde Bruselas que España, bueno, pues es una economía fantástica, que avanza a más velocidad que la del resto de los países de nuestro entorno, que somos un ejemplo, pero acto seguido dicen, pero lo que tendría que hacer es más recortes. Y, por ejemplo, o más recortes o más subida de impuestos. Y nos recomienda, por ejemplo, eliminar el IVA reducido y el superreducido, poner todo a un 21%. Y sugiere que estaría muy bien esto de subir el IBI. Yo no sé lo que piensa usted como economista cuando escucha estas recomendaciones, que menos mal que son recomendaciones y no son imposiciones de Bruselas, con lo cual me imagino que podremos hacernos un poco los locos, pero en fin.
Bueno, Bruselas al final las recomendaciones igual se convierten en de verdad en mandatos. Lo del IBI reducido y superreducido, bueno, el IVA reducido y superreducido, es cierto que solo tendríamos que tener un IVA, como en toda Europa. Yo creo que esto fue una de las propuestas iniciales de Ciudadanos, lo de unificar los IVAs, y en realidad tenemos que ir hacia allí en el futuro, porque es lo que hay en otras regiones europeas, en otros países europeos.
¿A subir el pan?
No es subir el pan. El pan tiene un IVA súper reducido, pero lo puedes compensar si subes el IVA.
Sube el pan.
Por mucha explicación que den los economistas.
Sí, pero si bajas el otro IVA, o sea,
el de los coches de lujo.
Por ejemplo, de la electricidad o otros tipos de impuestos, pues a lo mejor estamos hablando de subir el pan, pero no hablamos de bajar la tarifa de la luz, ¿no? La factura de la luz.
Es verdad que la luz es un 21%, ¿no?
El 21%. Y luego otro 60% que son impuestos. O sea, la tarifa eléctrica son el 60% son impuestos. Uh-huh. El 21% es IVA. ¿No sería mucho más fácil o tendría más repercusión en el bolsillo de los ciudadanos bajar la tarifa?
Seguro que no. Compárelo.
Compare lo que paga.
Yo estoy de acuerdo en bajar la tarifa de la luz, el IVA.
Claro.
Pero evidentemente no estoy de acuerdo en subir el pan.
El
pan tiene un componente social muy difícil manejo.
Se lo preguntan a María Antonieta, madre mía. Alejandra.
Sí, yo quería preguntarle por otra cuestión, me voy a salir un poco de presupuestos, y quería preguntarle por lo que ocurre en Murcia, ahora que se está abriendo una crisis política.
Hay que decir que se le puede preguntar porque Susana Solís es miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, claro. Además de...
Claro, sí. Por eso. Entonces, bueno, ahí está surgiendo una crisis política, en el sentido de que había un acuerdo por esa imputación, en este caso ya se llama investigación, pero bueno, se convierte en investigado el presidente de Murcia. Incluso está surgiendo críticas dentro del propio Partido de Ciudadanos, de todas aquellas personas, bueno, pues que cuestionan un poco cómo Albert Rivera, el presidente, está llevando la gestión de este asunto, por estar retrasando la moción de censura, porque esto, bueno, pues dicen que resta credibilidad al partido. ¿Cómo cree usted que lo está gestionando Ciudadanos y qué va a hacer? Porque esa moción
que viene. Yo creo que estamos siendo muy contundentes. La pregunta no es qué va a hacer Ciudadanos, la pregunta es al presidente de Murcia si va a cumplir su palabra, no poner en peligro la estabilidad de una región como Murcia y separarse y poner un candidato alternativo. El presidente de Murcia, por tres ocasiones, lo ha dicho durante la campaña electoral, ha dicho que se separaría si es imputado por corrupción. Lo ha firmado con nosotros en un acuerdo, donde el primer punto del acuerdo decía que tendría que eliminarse los cargos que están imputados, y lo dice la Ley de Transparencia de Murcia. Luego, lo que tiene que hacer este presidente es cumplir con su palabra y separarse y no poner en peligro la estabilidad de Murcia.
Si no lo hace, tenemos
una reunión pendiente con él, que lo van a hacer los representantes del gobierno de Ciudadanos en Murcia. Están pendientes de reunirse, pero para pedirle esta misma exigencia. No le vamos a pedir otra cosa, le vamos a pedir la exigencia de que se separe y de que nombren un candidato alternativo por responsabilidad, porque es lo que ha dicho en tres ocasiones, y si tiene que cumplir la ley, y no solo la Ley de Transparencia de Murcia. Así que es lo que vamos a pedir, y que no somos contundentes. Yo creo que fue ayer, ¿no?, cuando se presentó una ley integral contra la corrupción y la protección del denunciante, una ley que durante 40 años no ha habido una ley como esta que fuese tan contundente contra la corrupción. Es decir, estamos siendo más exigentes que nadie en que esto se cumpla. Así que yo creo que no hay que poner en duda que vamos a ser contundentes y que, hombre, los que tienen que ser, tener un poco de responsabilidad es el presidente de Murcia, que realmente tiene que cumplir lo que ha dicho, porque yo creo que a ningún murciano estar orgulloso de tener un presidente que luego no cumple su palabra, ¿no?
Uh-huh. Antonio.
Ustedes han implantado una fórmula nueva en España, que es el que apoyan ciertos gobiernos, le dan estabilidad y les permiten gobernar, pero no participan en el gobierno. Y claro, muchas veces se ha visto en esta misma entrevista, al final se les pregunta como si fueran responsables de los actos de los actos de gobierno. Es decir, el papel que les toca jugar es un papel muy incómodo. ¿Les es rentable políticamente ese papel?
Bueno, yo creo que tenemos que pensar, nosotros no pensamos solo en nosotros mismos. ¿Es rentable en las comunidades donde estamos el papel de ciudadanos? Yo creo que hasta ahora lo hemos demostrado en la Comunidad de Madrid. Creo que hemos cambiado muchas cosas. Después de estos 20 años ha habido cambios en la comunidad, en la gestión. En Andalucía, ¿es rentable? Pues mire, para los andaluces hemos conseguido bajar los impuestos, bajar el IRPF, el impuesto de sucesiones. Yo creo que a los españoles le está siendo muy rentable la labor de Ciudadanos y nosotros creemos que este es el camino, estos años en los que estamos cogiendo experiencia y desde luego que a partir del 2019 queremos estar gobernando, por supuesto.
Bueno, pues aquí al 2019 tiene que pasar todavía bastante tiempo, hay que trabajar mucho. Señora Solís, y ahora estos presupuestos tienen que pasar por la Asamblea, ver las enmiendas, todo este tipo de cosas, y finalmente pues que queden una cosita apañada, que no nos dañe a los ciudadanos demasiado en el bolsillo y que se saque el mayor rendimiento de los recursos de los que disponemos, que es en el fondo de lo que se trata. Tenemos más oportunidades de hablar de las cuentas de Madrid. Yo le agradezco mucho que haya venido.
Muchas gracias a vosotros.
Señora Solís, muchas gracias.